Podemos, quédense con esta palabra porque a partir de ahora parece ser que la van a escuchar muy a menudo. Las elecciones europeas del pasado 25 de mayo han sido ya calificadas como el terremoto político que ha azotado el panorama del Estado español. Mientras en gran parte de la Unión Europea se mira con preocupación el auge de la extrema derecha, aquí ha sido Podemos quien ha dado el campanazo en unas elecciones rotuladas como el principio del fin del bipartidismo. La formación de Pablo Iglesias, tertuliano, Teresa Rodríguez, maestra, Carlos Jiménez Villarejo, primer fiscal anticorrupción, entre otros, ha conseguido situarse como cuarta fuerza política con 5 escaños y más de 1 millón de votos. Rozando a Izquierda Unida, esta formación amenaza con precipitar el azote al Partido Popular y al Partido Socialista, que recogen su peor resultado en unas urnas en las elecciones europeas. La suma de ambos no llegaría al 50% de los votos. Lo que parecía ser un proceso de comicios con pocos o ningún sobresalto se ha ido convirtiendo en el primer examen de la vieja política. Hoy, en el último programa de Intersecciones, analizamos el resultado electoral del 25 de mayo.
En la radio UMH Intersecciones, con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Buenas tardes, es la 1:03 desde la radio UMH. Empezamos con el último programa de Intersecciones. Por tanto, esta semana tendremos un programa muy especial. Es miércoles 28 de mayo de 2014 y hoy toca, como no, hacer balance de los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo. Todas las encuestas fallaron. Aunque predijeron que los dos partidos mayoritarios bajarían en votos y en escaños, ninguna pudo prever una debacle como la del domingo. El bipartidismo se quedó por debajo del 50%. Y la sorpresa de la noche no era la ligera victoria del Partido Popular sobre el Partido Socialista. La sorpresa fue la irrupción de Podemos como cuarta fuerza política con casi 1.250.000 votos y casi un 8% de los mismos. La joven iniciativa, encabezada por el profesor de Ciencias Políticas Pablo Iglesias, rompía todos los esquemas y dibujaba una situación radicalmente diferente. En Génova no había celebración y Rubalcaba anunciaba este lunes que dejaría la Secretaría General del Partido Socialista este próximo mes de julio. Ni siquiera en la participación acertaron los sondeos, pues todos predecían la mayor abstención de la historia y fue superior la participación a la de las últimas europeas. Pero ya no hablaremos más de encuestas y vamos a recordar el resultado electoral. Según datos del Ministerio del Interior, el Partido Popular habría sido el más votado con algo más de 4 millones de votos y obtendría 16 diputados, por lo que perdería 8 de los que ya tenía en la pasada legislatura. Le seguiría el Partido Socialista Obrero Español con 3.600.000 votos y 14 escaños, dejándose 9 en los comicios del domingo. En tercer lugar, la Izquierda Plural habría conseguido 1.5 millones de votos y 6 diputados, 4 escaños más que en 2009. Podemos habría conseguido 5 y UPyD 4 con 1 millón de votos, un aumento de 3 asientos en la Eurocámara. Coalición por Europa de CiU, PNV y Coalición Canaria se quedaría en los 3 escaños y Esquerra Republicana de Cataluña sería la fuerza más votada en esta comunidad por primera vez desde la Segunda República, lo que le permitiría obtener 2 eurodiputados. Ciudadanos también obtuvo 2 escaños y cerró el reparto Los Pueblos Deciden y Primavera Europea con 1 cada una. Pero vamos a repasar lo que decía la prensa durante la semana pasada sobre las elecciones europeas y otros temas. Lo hará como siempre Pablo Correas. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes a ti y a nuestros oyentes. Como bien dice mi compañero Víctor, esta semana vamos a centrarnos en las portadas dedicadas a las elecciones europeas. Empezamos con el lunes, donde El País destacaba que Rajoy y Rubalcaba tomaban el peso de la campaña en la recta final. El Mundo avisaba de que el auge de los minoritarios lastraría al Partido Popular, como finalmente ha ocurrido, y a PSOE, y la razón aseguraba que el objetivo del Partido Popular era movilizar a los mayores de 50 frente a la temida abstención. El martes, El País informaba de que el Partido Popular estaba protegiendo a Cañete para evitar errores en la campaña. La Razón se hacía eco de la investigación de una jueza sobre si la candidatura del PSOE ha incumplido la ley de partidos. Y aunque no era sobre las elecciones europeas, también destacamos la portada de La Vanguardia, porque su titular principal ofrecía un dato preocupante de mucho interés. La banca se quedó 49.000 viviendas por impago en el 2013.
El miércoles solo hubo una portada sobre el tema estrella de nuestros últimos programas.
Pues sí, respecto a las elecciones europeas, solo El Mundo titulaba que el PSOE limitaba las opciones de Cañete a ser comisario. Dos de las portadas, las de ABC y La Razón, se decantaron por la tauromaquia debido a la accidentada corrida en las ventas del día anterior que acabó con los tres toreros corneados. El País, por su parte, decidió alimentar lo que muchas personas consideran una cortina de humo, los supuestos mensajes de odio y agitación en Twitter, y ofrecía el siguiente titular: la impunidad en Twitter desata una polémica social.
El jueves la prensa destacaba el enfrentamiento entre El Rey y Artur Mas.
Los periódicos más conservadores, ABC, La Razón y El Mundo, destacaban el reclamo del monarca a los jueces para que defiendan la cuestión frente a los deseos soberanistas de Mas y Cataluña. El País, por su parte, traía una entrevista con Manuel Valls, primer ministro francés, en la que aseguraba que en Francia no se hacen políticas de austeridad como en España.
Y las portadas del viernes trataron temas más variados.
La única portada sobre las elecciones europeas la protagonizaba ABC y hacía alusión a los olvidos de la campaña, entre los que incluía el populismo extremista, el paro, el empleo y la inmigración, entre otros. El País destacaba que la audiencia se había rebelado contra la reforma de la justicia universal. El Mundo titulaba que el gobierno liga la agresión a Montoro con el independentismo. Y La Razón fue el primero en dedicar su portada a la final de la Champions un día antes de que se disputara.
El sábado la prensa sí que encontraba ya de lleno a las elecciones europeas en el día de la jornada de reflexión.
Así es, todas salvo la de ABC, que daba más importancia a la mencionada final de la máxima competición deportiva europea, con el titular 20:45, la hora de los campeones. Entre el resto de portadas, la del País destacaba la última llamada de los partidos contra la abstención. El Mundo señalaba que el Partido Popular pedía un voto de respaldo y el PSOE exprimía el error de Cañete. Y La Razón, en su versión más propagandista, hacía alusión a que la recuperación estaba en juego de la mano del Partido Popular.
Y el domingo, la décima Copa de Europa del Real Madrid dejaba en segundo plano la jornada electoral.
Solo El País se alejó de esta tendencia, destacando que Europa renueva su parlamento para decidir un futuro incierto. El resto de diarios ofrecía la imagen de Casillas levantando la Copa de la Champions League.
Y vamos con lo más importante, las portadas de la resaca de las elecciones.
En general, todas señalaron los malos resultados del bipartidismo y dejaron la cuestión europea en un claro segundo plano. No encontrábamos nada sobre el ascenso de la ultraderecha en Europa, entre otras cosas. El País mencionaba la victoria del PP, pero destacaba que perdía el bipartidismo. El Mundo apuntaba al desmoronamiento de los dos grandes partidos. Los periódicos afines a los populares no ofrecían una versión tan optimista como las palabras de Cospedal y Cañete del domingo. ABC titulaba que el Partido Popular ganó con castigo y La Razón destacaba el toque de atención al bipartidismo. Uno de los aspectos más importantes fue el cambio de tendencia en el voto de Cataluña y el periódico señalaba, aparte del golpe al PP y al PSOE, que Esquerra batía a Ciu.
Muy bien, muchas gracias Pablo. Pues ya es el momento de debatir sobre las elecciones que dejaron un panorama político muy diferente. Pero antes, unos consejos publicitarios.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TO UMH y descárgatela gratuitamente. ¿Sabes qué es el CAU?
El CAU es el Centro de Atención al Usuario de Servicios Informáticos de la UMH. Si formas parte de la comunidad universitaria y tienes algún tipo de incidencia o deseas realizar una petición de servicios informáticos, podrás encontrarlos en cau.umh.es o en el 966-658582.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura? La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Es la 1:13. Continuamos con intersecciones y es el momento de comentar los datos y las expectativas de estos comicios con nuestros tertulianos de serie. Ya tenemos con nosotros a Daniel Navarro y Pablo Miranzo, dos estudiantes de grado de periodismo. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Como comentábamos antes de la pausa... la situación política ha quedado muy, muy diferente a la que teníamos antes de estos comicios. ¿No es así? ¿Estás de acuerdo, Daniel?
A ver, yo creo que los resultados de estas elecciones han evidenciado dos cosas muy claras, ¿no? Por una parte, a nivel europeo, que la gente está cabreada. Han sido las elecciones de mostrar el descontento por cómo se ha gestionado la crisis, porque las últimas fueron en 2009. Y una manera de decir que ya no queremos más ajustes y más sufrimiento, cosa que también hemos visto a nivel estatal, con una baja participación y una sangría de votos en los partidos mayoritarios. Ahora bien, estas elecciones han demostrado también un claro respaldo a nuestro país y a las medidas del gobierno. El mensaje de la recuperación pienso que ha calado en la sociedad y los españoles ya la estamos notando en nuestros hogares. Y por eso el Partido Popular no solo ha ganado las elecciones, sino que ha duplicado la ventaja con respecto al Partido Socialista comparándolo con 2009. Y esto es tremendamente importante porque ha sido algo insólito en toda Europa. En ningún país, exceptuando Alemania, donde la crisis ha sido menos perceptible, ha ganado en estas elecciones el partido que gobierna. Y sí, en España, un país que ha padecido muchos ajustes y donde el paro es muy elevado, es porque las cosas se están haciendo bien y porque ya no hay ningún partido y ningún programa electoral que sea un adversario político real para el Partido Popular.
Pablo, ¿tú estás de acuerdo con Dani?
En lo primero que ha dicho, sí, está claro que ha habido un descontento tanto a nivel europeo como a nivel, bueno, es que es lo mismo, nacional, europeo, pues en unos sitios ha ido por la derecha, en otros por la izquierda. Lo que no estoy de acuerdo es que estas elecciones hayan mostrado el respaldo a las medidas del Partido Popular, todo lo contrario, porque han perdido un montón de votos y el problema, hubieran perdido más si hubiera habido una alternativa en la que la gente confiara. Pero es que aquí en España llevábamos casi 40 años de tirar votos a la basura y ahora en las siguientes elecciones yo estoy convencido de que el panorama va a cambiar mucho, más de lo que ya ha cambiado. Como decía que decía lo de frikis a Podemos, no había una carretera por la que canalizar, una carretera electoral por la que canalizar ese descontento contra las medidas de tanto del PSOE como del PP. Pero ahora esas cosas yo creo que están cambiando radicalmente.
Sí, bien es cierto que es verdad que ambos partidos ya no suman ni el 50% de los votos. ¿Podríamos estar hablando de una crisis del régimen del 78, Dan?
Bueno, yo sé que vosotros y Pablo estará súper contento de decir que, bueno, que el bipartidismo ha muerto, ¿no? Pero es muy arriesgado hablar ya de la muerte del bipartidismo, sobre todo porque entre el PP y el PSOE suban más del 50% de los escaños, no de los votos, de los escaños. No podemos extrapolar estas elecciones europeas con unas autonómicas o generales, entre otras cosas, porque la participación no llegaba al 46%, que ha disminuido, que el pequeño crecimiento que ha habido a nivel nacional lo arrastra Cataluña. Porque no se permite en estas elecciones la suscripción nacional, también por el hecho de que mucha gente prefiere no votar o votar un partido minoritario en Europa porque no cree que sea tan importante como votar en el consistorio de su ciudad o su pueblo. Ayer mismo, una encuesta de La Razón hablaba de que 6 de cada 10 votantes del PP y PSOE no votaron en las europeas, por lo que yo me atrevo a decir que lo que ha pasado es que la mayoría de votantes de los grandes partidos no han salido a votar y que los partidos minoritarios se han movilizado con un gran poder y han aprovechado la situación ventajosa, no que los minoritarios hayan absorbido a los votantes de los mayoritarios. Y esto exige una reflexión por parte de los partidos políticos y también de los ciudadanos, que lo estamos viendo ya en, por ejemplo, las dimisiones que están habiendo y los cambios en el Partido Socialista.
¿Qué tienes que decir, Pablo?
Sí, yo me atrevo a decir que La Razón y El País y todos los periódicos del régimen lo que hacen directamente es mentir. Porque días antes de las elecciones, estos periódicos pronosticaban una subida del bipartidismo. Vemos cómo las encuestas oficiales más rigurosas han fracasado. Le daban muchos más votos a los dos partidos. Entonces, vale, ahora pueden decir que los votantes del PSOE y del PP pues no han votado. Pues vale, si eso les convence a ellos para estar tranquilos, pues adelante. Si les convence llamar etarras o lo que quiera, pues adelante. Pero yo creo que las cosas están cambiando y si no lo ven ellos, difícil. En cuanto a lo que dice Víctor de la crisis del régimen, pues depende. Depende de cómo jueguen las fuerzas políticas que se han puesto en el panorama ahora. Yo creo que, bueno, lo que estamos diciendo desde toda la izquierda, Frente Popular, Frente Amplio, como se le quiera llamar, pero tiene que volver, es la única manera de que cambien las cosas y de que se quite a esta gente del gobierno. Y crisis de régimen será si triunfa la gente dentro de esas fuerzas políticas que están por la ruptura con el régimen, porque yo estoy convencido de que las hay que no lo están.
5 escaños y cuarta fuerza más votada de Podemos, estábamos comentando. ¿De dónde? Estamos hablando de abstención, de castigo a los grandes partidos, pero ¿de dónde creéis que sale este 1.260.000 votos?
A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Podemos ha sido la gran sorpresa de estas elecciones, sobre todo porque ha superado a partidos fuertes, como puede ser Unión, Progreso y Democracia. No puedo hacer otra cosa más que aplaudir la capacidad de los dirigentes que encabezan Podemos por esto. Este partido ha sabido llevar, y lo quiero dejar claro, la manipulación y el populismo a niveles exacerbados, muy preocupantes en un Estado de Derecho, con técnicas que, y lo repito porque lo he dicho más de una vez, técnicas que rozan lo hitleriano, porque Pablo Iglesias iba a buscar sus votantes a las universidades. Y de esta manera este partido se ha ganado a las masas de ignorantes y descontentos con la política, mayoritariamente a esos jóvenes que sueñan un poco con una sociedad idílica. Ahora nos ha demostrado que la izquierda española es ya el mayor problema que tiene España, porque no se sabe moderar. Es preocupante que lleguen al poder partidos radicales, violentos, anticonstitucionales y antisistema. Antisistema porque quieren entrar en el sistema, cobrar del sistema y destruirlo desde dentro. Es importante que la gente sepa que Podemos sobrepasa el populismo para directamente mentir. Una persona que sepa un poco de economía sabe que no se puede dejar de pagar la deuda y no cumplir con el objetivo de déficit, porque para cumplir el déficit te tienes que endeudar. Este hombre aboga por quitar las fronteras con el tercer mundo, legalizar los ocupas, que la gente pueda dejar de pagar las hipotecas, quiere legalizar la eutanasia, legalizar el aborto y la eutanasia libre, quiere reducir a mínimos al ejército, nacionalizar las grandes empresas, y es una mentira. A no ser que el señor Pablo Iglesias, perdón por la expresión, de fe que dinero, no sé de dónde lo va a sacar. Este programa, del programa de este partido es, pues eso, una falsedad con la que ganarse a las masas, y creo que la gente y los oyentes lo deben de saber.
Se ha incorporado al debate de intersecciones Andrés Maestre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Víctor.
¿Qué opinas tú sobre Podemos?
Bueno, yo les tengo que felicitar. Es una formación política con la que no comulgo. Hay muchos puntos en los que sí que me parece que hablan con mucha sensatez y especialmente con la moderación con la que se dirigen en los debates, sobre todo con la tranquilidad y la parsimonia con la que Pablo Iglesias habla muchas veces, ¿no? Y se enfrenta a la gente. Creo que por esa parte sí que me caen simpáticos, pero no comulgo, como digo, con las ideas totales que lleva este partido. Pues hombre, les tengo que felicitar por lo que han conseguido. Yo creo que lo que han conseguido lo han conseguido por méritos propios, a veces también un poco por desméritos de los demás, por ese bipartidismo que creo que no se va a terminar, desgraciadamente. Creo que para las próximas elecciones volverá otra vez el bipartidismo, porque hay mucha gente que afina al Partido Socialista y al Partido Popular, porque no ve salida por otras partes. Pero, bueno, creo que sí que es una buena inyección, sobre todo de revolución política, ¿no? Hay un par de frases por ahí que dice Pablo Iglesias y la gente de Podemos, que es que en vez de esperar a que la gente entre en los partidos, pues que van a salir a la calle a buscar a la gente, ¿no? Independientemente de las ideologías, lo que deja entrever un poco que bueno, sí, que aunque hay una ideología de izquierdas bastante marcada y muy clara, pero que independientemente de eso buscarán un punto de convergencia, ¿no? Independientemente de las siglas políticas y estas cosas. En fin, que de momento les felicito, creo que es necesario que estén ahí, aunque yo no les votaré.
Es el turno de Pablo.
Bueno, yo, Dani, a lo que dices de comparaciones con Hitler y tal y todo eso, yo no te voy a responder, pero sí que te voy a dar un consejo, que es que si estás tan en contra, no se lo pongas tan fácil, porque les estás haciendo propaganda, pero descarada. O sea, cuando no hay nada mejor que decir que compararlo con Hitler, con Castro, con Maduro, o sea, entiéndelo, si esta gente ha subido por eso. No, esta sé. Gente ha subido porque hacía rabiar a gente de un espectro ideológico ahí marcado en la derecha que sacaban espuma por la boca. En cuanto a lo que decía Víctor de por qué han subido, yo creo que son muy inteligentes, han captado como nadie la importancia de la televisión en nuestra sociedad, han sabido, pues eso, que vivimos en una sociedad mediática y vamos, tendríamos que darnos cabezazos ahora toda la izquierda por no haber sabido construir los elementos mediáticos para posicionar nuestros líderes. Pero bueno, lo ha hecho esta gente, pues lo aplaudimos y han sabido quitarle terreno y han sabido meterse dentro del sistema y utilizarlo. Hay mucho crítico por ahí que dice que son los candidatos de la Sexta, de Cuatro. Bueno, el tiempo lo dirá. Yo de momento confío en ellos, no tanto como en los líderes que encabezan el proceso, sino como en el mismo proceso que ha desbordado. Pero bueno, yo creo que para toda la izquierda ahora hay que trabajar desde dentro, y sí que querría decir también que el resultado de Izquierda Unida para mí es muy malo, porque no han conseguido nada. Simplemente, o sea, los titulares de Izquierda Unida era se consolidan como tercera fuerza política. Y es como, vale, la tercera fuerza política lleváis siendo 40 años. O sea, tienen que darse cuenta que algo falla, y como no empiecen a estrechar lazos, a olvidarse de siglas y de gente que tienen en los sillones, no quiero desprestigiar todo el trabajo de... Hay mucha gente buena en Izquierda Unida, pero como no empiecen a ver que hace falta unir y que no estamos en la misma situación que hace 5 años, se van a ver en una situación muy mala.
Izquierda Unida triplica sus escaños y UPyD cuadruplica el número de escaños que tenía en 2009. Los dos, sin embargo, a pesar de su gran ascenso, han obtenido menos de lo que le ofrecían la mayoría de las encuestas. ¿Qué piensa ahora mismo Izquierda Unida y UPyD sobre este resultado, Dani?
A ver, yo creo que hay que partir de la base de que es bueno, ¿no? Que no es bueno realmente que hayan dos partidos que aglutinen a todos los votantes. Siempre va a ser positivo el hecho de que hayan otros partidos y otras fuerzas que propensen y multipliquen la democracia, ¿no? Porque es bueno que hayan partidos que vigilen en la oposición al que gobierna. En el caso de Unión Progreso y Democracia, pues me parece un partido simpático, no comulgo con todas sus ideas, pero me parece que hacen bien, de manera correcta la política. Hay determinados partidos que, bueno, pues a mí no me parece correcto que lleguen al poder, porque realmente encuentran la manera de esquivar la democracia para llegar al sistema cuando realmente lo quieren tumbar, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto será bueno que Izquierda Unida, que Primavera Europea,
Pero entonces la gente que quiere cambiar el sistema, ¿qué tiene que hacer?
Claro, se tiene que cambiar desde dentro, ¿no?
Es que
las
no,
cosas
vamos
hay
a
que
ver,
cambiarlas desde
por
dentro.
Por supuesto que hay que cambiarlas desde dentro, pero no se puede hacer una revolución, que parece que es lo que quieren
o
hacer
sí,
estos.
O sí.
Pero entonces tú eres bueno. insurreccionalista, ¿no? Tú apuestas porque la gente que quiere cambiar el sistema actúe siempre al margen de las instituciones.
No, al margen de las instituciones, no conforme a la ley.
Y esta gente no actúa.
No, estos partidos son violentos, lo estamos viendo.
Podemos ser violento.
Por ejemplo, Izquierda Unida, no, que es del que estábamos hablando.
Apoya la violencia.
Tú no puedes tener en un cartel de propaganda electoral, los próximos recortes serán con guillotina, y una guillotina con la bandera de la República. Eso es violencia, es violencia. ¿Lo podéis ver o no lo podéis ver? Otro lema que ponía,
eso es una metáfora.
Pueblo armado, pueblo protegido. Pues que Pablo Iglesias, por ejemplo, diga frases.
Pero si te has quejado de que querían reducir el ejército.
Digan frases como el derecho a portar armas es una base de la democracia. No sé hasta qué cierto punto esto... No,
eso lo dicen los americanos.
De todas formas, es que atribuir los adjetivos relacionados con la violencia a determinado partido yo creo que es un error, ¿no? Vamos a caer siempre en el tópico porque en todos los partidos hay gente impresentable, en todas las militancias hay gente que ha hecho barbaridades y por eso no tenemos que atribuir ni a todos los militantes del Partido Popular lo que dijo uno, ni a todos los del Partido Socialista lo que dijo uno.
Ya, pero
yo creo que en la base de las ideas es donde tenemos que recoger un poco el mensaje. Y está claro, yo por lo menos apoyaré mucho más, aunque no esté de acuerdo, diré aquella famosa frase de defenderé que tengan derecho a cambiar el sistema desde dentro, aunque no esté de acuerdo con las ideas que están promulgando, ¿no? Porque prefiero eso que no que lo hagan desde fuera. Yo critico mucho más duramente a la gente que no fue a votar a las elecciones. O sea, a eso sí que les digo, ¿de qué os quejáis ahora, no?
Pero si eso está claro, quiero decir, está claro que en todos los partidos hay garbanzos negros y que hay que intentar eliminar. Lo que no puede ser es que determinados partidos tengan su centro de la ideología en la revolución y en la destrucción del estado de bienestar.
Bueno, hay muchas cosas que cambiar, ¿eh?
No, yo
muchísimas
creo que
cosas
lo
que cambiar.
Podemos.
Dentro de la democracia incluso, se puede también incluso cambiar el sistema democrático. Yo pienso que, por ejemplo, mientras no haya listas abiertas, hay una democracia muy inestable en nuestro país. Mientras no podamos elegir a nuestros representantes, a los que defiendan nuestros derechos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino que lo hacemos a través de unas siglas y esas siglas son los que ponen a las personas, yo creo que eso no es una democracia entera tampoco, ¿no?
Y también me gustaría que tratáramos el tema de la subida de la participación de 10 puntos en Cataluña, ¿no? Que además ha arrastrado a Esquerra Republicana de Cataluña a ser la fuerza más votada, algo que no pasaba desde la Segunda República. ¿Qué pensáis sobre esto, Pablo?
Pues creo que la sociedad catalana está muy, muy politizada, lo que siempre es bueno para los cambios sociales que normalmente en la historia suelen ir a mejor. Entonces, no tengo más que aplaudir esa politización de la sociedad y espero que se traslade al resto del Estado, que yo creo que ya está pasando. Y yo creo que en las siguientes elecciones la gente se va a dar cuenta que hay ya otras opciones políticas con las que se puede perjudicar a los grandes partidos. Y comulguen más o menos, simplemente por quitar a estos sátrapas y a esta gente ahí que no deja funcionar a la sociedad española, lo van a hacer. Aunque no conozcan ni el programa de los partidos. En cuanto a... Bueno, eso es lo que tenía que decir.
A ver, yo no tengo pues una gran intención de cambiar demasiado el sistema, sí algunas cosas, ¿no? Pero creo que si alguien tiene intención de cambiar las cosas, la mejor manera que se puede hacer es votando. Y ojalá las siguientes elecciones haya un 100% de participación en las urnas, un 99,5%, porque eso sería un signo de que todo lo que nos estamos quejando en las cafeterías, en los bares y en la calle, llegaría a las urnas. Desgraciadamente tenemos muy pocas oportunidades de cambiarlo, pero una de ellas es votando.
Además, en los países en los que ha habido más abstención en estas elecciones europeas ha sido donde más ha coincidido el ascenso de la extrema derecha, ¿no? También una de las noticias de la jornada electoral. ¿Qué te parece a ti, Dani?
Bueno, yo creo que es muy preocupante que la sociedad vuelva a repetir los mismos errores, ¿no?, que ha cometido en el pasado, y que la gente tiene que saber un poco la historia antes de votar y meditar lo que va a hacer. Pero también tenemos que diferenciar lo que es extrema derecha, extrema izquierda y lo que no lo es. Amanecer Dorado, pues sí, es un partido neonazi. Syriza es un partido de extrema izquierda. Podemos, en mi opinión, también es un partido de extrema izquierda, pero no podemos llamar a cualquier partido euroescéptico extremista, cuando no lo es, porque salir de la Unión Europea es una opción que apoya a mucha gente. Los medios hablan mucha soltura del Frente Nacional en Francia y de Marine Le Pen como un partido extremista, pero es cierto que es un partido muy nacionalista, muy proteccionista, conservador, patriota y en parte xenófobo, sí, pero es un partido que está encabezado por una mujer, por lo que defiende la igualdad entre sexos, un partido que se muestra contrario al aborto, es un partido que no va a ilegalizar los matrimonios homosexuales que ya se han casado, que yo no votaría a Marine Le Pen, lo quiero dejar claro, pero no se puede decir que un partido muy conservador es de extrema derecha porque es asustar a la gente. Hay personas que entendemos que en Europa ya no hay sitio para la inmigración y no por eso somos de extrema derecha.
Pablo.
Bueno, a mí me parece que esta gente está subiendo como lo ha hecho en todos los periodos de la historia por la pasividad de la socialdemocracia. Cuando la gente ve que la socialdemocracia, ya sea la popular o la socialista, no satisface las necesidades con las que se ha puesto delante de la sociedad, que es la de dar educación pública, sanidad pública y convertir el Estado en garantista de los derechos sociales, pues la gente empieza a apostar por otras opciones políticas. Y bueno, pues ahí ya es donde puede subir o la extrema derecha o la extrema izquierda, que yo también es un adjetivo que no comparto. Yo creo que cuando el Frente Nacional lo vota ya casi toda Francia, pues ya no es extrema derecha, ya es la opción política de derechas por la que está apostando la gente en Francia. No, lo de extrema derecha no me convence, pero están más cerca del fascismo que de la derecha liberal o democrática que surgió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y preocupación, porque ¿cómo no vamos a estar preocupados? Aquí en Europa sabemos muy bien lo que es el fascismo y en España más aún. Y la socialdemocracia sabemos muy bien lo que ha hecho cuando sube esta gente.
Terminamos con Andrés.
Yo creo que es digno de aplaudir y no de criticar lo que ha pasado en Francia, aunque yo tampoco les votaría, pero tienen unas ideas, defienden unas posturas y lo que han hecho ha sido ir a las urnas y reflejarlo. A los que hay que criticar es a los que defienden otra cosa y no han ido a defenderlo ante las urnas. Así que yo creo que hay que aplaudir a la gente que piensa de determinada forma y ha ido y lo ha defendido. Los extremismos nacen ante la falta de respuestas de los gobiernos. Cuando un gobierno no da respuestas de convivencia, de delincuencia, de empleo, de inmigración, tenemos problemas de inmigración en España y por extensión también en toda Europa. Cuando no se dan respuestas claras a todo eso, pues a la gente se le dan otras respuestas desde otros partidos más extremistas y quizá las coge. Cuando se les dice aquello del trabajo de Francia para los franceses o de España para los españoles, se está pues, entrando en la xenofobia y en la desigualdad, pero la gente que tiene ese problema auténtico, pues lo coge. Es decir, los extremismos vienen cuando no hay respuestas por parte de los gobiernos.
Bueno, pues hasta aquí el debate sobre las elecciones europeas. Pablo, Andrés, Daniel, os agradezco vuestra participación en el programa de hoy y vuestras repetidas colaboraciones e intersecciones durante este curso. Y en nombre de todo el equipo, os deseo lo mejor a los tres. Muchas gracias por participar.
A vosotros. Gracias.
Bueno, y ustedes no se marchen todavía. Hacemos una pausa y continuamos con el especial de intersecciones fin de temporada.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Ya estamos de vuelta cuando es ya la 1:35. Hoy terminamos la temporada de intersecciones y por ello no solo queremos hacer balance de las elecciones europeas, sino de todo el curso en el que semana tras semana hemos ido sacando adelante este programa con nuestros más y nuestros menos, ¿no? Para comentar la experiencia de cada uno de nosotros hemos reunido a todo el equipo de intersecciones: David González, Ana Sánchez, Pablo Correa. Solo una vez más a los tres.
Hola, muy buenas tardes.
Contadme, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en este programa, David?
Bueno, pues yo creo que muy enriquecedora, desde luego, y espero que también para la gente que ha estado colaborando. Creo que hemos sabido pues abrir un espacio diferente en las ondas en las que se pudiera debatir, en las que hubiera buen tono en los debates y se pudieran ver distintas opciones, ¿no? Hemos aprendido mucho también y era uno de los objetivos que pone a disposición la radio de la universidad, y por tanto creo que nos ha dado muchas lecciones y espero que también se dé muchas lecciones pues de cara a próximos programas que pasen por aquí. Espero que dejemos un poco de semillita, ¿no?
Pablo.
Bueno, pues yo coincido en muchas cosas de las que ha dicho David. Creo que en esta radio no existía un programa de estas características, por lo cual yo me congratulo. Creo que hemos sido un programa, como decía David, con buen tono, plural. Hemos dado voces a gente con distinta ideología, ¿no? Ya se ha demostrado en el debate que hemos tenido hace unos momentos. Ha sido un programa que yo creo que ha significado un reto, ¿no? Porque era una hora a la semana, muchas cosas que hacer, entrevistas que concretar, la gente que teníamos que reunir para el debate, pero una experiencia de verdad que muy enriquecedora.
¿Y Ana?
Pues yo, además de todo lo que han dicho mis compañeros, me gustaría destacar el hecho de que hemos abierto temas nuevos, temas que a lo mejor no se trataban, temas que gente no conocía, lo de la corrala de Utopía, por ejemplo, destaco ese. Yo, hasta que no me puse a investigarlo, realmente no sabía qué pasaba allí. Otros temas, el de hace dos semanas, de antes de las elecciones, de con que tuvimos la entrevista con David Couso. Esas historias que a lo mejor tú ves las noticias y simplemente te quedas con lo que dicen, pero aquí yo creo que lo que hemos tratado es de analizarlo un poco más, investigar más sobre ello y aportar pues datos, aportar opiniones de nuestros colaboradores del debate, y con las entrevistas pienso que hemos enriquecido eso bastante bien.
Yo me quedaría con las entrevistas, además, porque por estos micrófonos han pasado pues muchas personas expertas o protagonistas sobre los temas de actualidad que hemos ido tratando cada semana en Intersecciones. Todas las entrevistas que hemos realizado me han parecido muy interesantes, pero si he de quedarme con alguna, lo haría con la de Íñigo Errejón, doctor en Ciencias Políticas, y precisamente, además, Errejón ha sido el coordinador de la campaña electoral de la candidatura de Podemos. Pero bueno, estuvo en Intersecciones para hablarnos de Venezuela en el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Vamos a recordar lo que nos dijo.
Esto refiere siempre a la cuestión del saldar una enorme deuda social. ¿Qué significa saldar una enorme deuda social? Pues significa cosas a veces tan cercanas como la mortalidad infantil al nacer, la mortalidad de las madres al nacer, el peso de los niños, la tasa de alfabetización. Es decir, haber puesto los recursos colectivos al servicio de una inmensa tarea de redistribución y de dignificación colectiva, de hacer ciudadanos efectivamente a contingentes amplísimos de la población que vivían en el margen de la ciudadanía, ¿no? Lo eran formalmente, no tenían las condiciones materiales que les permitieran, no sé, ser miembros de la comunidad política, no digo de pleno derecho, sino en condiciones mínimamente normales, tener acceso a la capacidad, no sé, estar alfabetizados, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, de tal manera que, según reconocía, insisto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela había sido en la última década el país que más rápido había saldado las brechas internas de desigualdad y que más había hecho por la reducción de la pobreza y de la extrema pobreza. Eso, digamos, en lo social. En lo político, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido una expansión democrática que yo identificaría en dos vectores. Por una parte, la capacidad de que la soberanía popular decida sobre más cuestiones, no solo sobre los representantes que se sientan en las instituciones, que ya es mucho, sino también sobre cuestiones relativas al trabajo, a las relaciones interétnicas, a las cuestiones de género, al ordenamiento territorial, a la distribución de la riqueza, a los medios de comunicación, es decir, expansión del conjunto de los temas sobre los que los muchos pueden decidir, que no se deciden como fruto de acuerdos entre familias, sino que están sometidos a la dinámica de la voluntad popular expresada en el voto y en las otras instituciones de participación. Por otra parte, el segundo vector sería este, el del haber incrementado las instituciones de participación, es decir, haber intensificado el ritmo político y la capacidad de decisión de la gente, acercándolo con organismos de lo que llaman democracia protagónica o poder popular, que hacen que la gestión de las cosas se acerque en la localidad y se acerque en términos, digamos, de democracia participativa. Todo esto con un masivo proceso de inclusión simbólica. Esto es de una cosa que se dice muy rápido, pero que es muy compleja, que es el hecho de haber instaurado de forma irreversible el hecho de que el interés nacional coincide con el interés de las mayorías postergadas o de las mayorías tradicionalmente olvidadas, y que esas mayorías tienen derecho a tener derechos, son ciudadanos. Esto es una revolución cultural que tiene difícil reversión. Tal es así que incluso el candidato de la derecha, Enrique Capriles, en las últimas dos elecciones presidenciales ha tenido que desplazarse sustancialmente en los símbolos, en la ropa que usaba, en el lenguaje y en las propuestas políticas, en un sentido de acercamiento al chavismo, que ha desplazado el eje político el eje de gravedad del escenario político venezolano, claramente en un sentido favorable a las mayorías. Y eso es fruto de una masiva transformación cultural. Eso no significa que Venezuela no afronte ahora problemas serios sobre el modelo económico. Tiene que desarrollar un modelo económico que esté a la altura de la democratización del consumo, es decir, que esté a la altura de que la electricidad no solo la consuman el 50% de los ciudadanos, sino el 100%, de que carne coman todos, de que todos tengan acceso al consumo y al ocio, y esto hecho en una década. Hay que adaptar el sistema económico a eso y hay que adaptarlo en un sentido, digamos, de superación de la dependencia de la extracción exclusiva de petróleo, ¿no? Y de desarrollar cadenas productivas dentro de Venezuela e interrelacionadas con la región. Tiene también un problema claro sobre la cuestión de la seguridad ciudadana y de la violencia. Tiene, en fin, digamos, no significa que no existan problemas, significa que la llave para la solución por primera vez está en la capacidad efectiva de participación y de decisión del destino nacional por parte de los sectores que, digamos, que antes de la Revolución Bolivariana eran, en el mejor de los casos, espectadores de lo que sucedía y, en el peor de los casos, sufrientes de lo que sucedía en el país.
Ana, ¿con qué entrevista te quedarías tú?
Pues yo me quedaría con la del 13 de noviembre, que fue la primera que intervine yo también, con Salvador Giner, que es profesor de la UMH y además ex trabajador de Canal Nou. Era en estos momentos cuando se anunciaba el fallo sobre la ilegalidad del ERE de Canal Nou, que despedía a sus trabajadores, y él nos contaba un poco qué opinaba sobre esto, planteándose la posible pantalla negra. Y justo 16 días después, pues fue lo que ocurrió.
Antes de nada, nos gustaría saber cómo andan de ánimo los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Valenciana.
La sensación es de que la tele no para, la tele no muere. Que sean otros, el poder político o quien fuere, el que determine matarla. El trabajador, yo ya estoy fuera, pero el trabajador que está allí quiere defender lo suyo, que es su puesto de trabajo, y cree en un proyecto político, en un proyecto audiovisual, como es de una televisión pública y en valenciano.
¿Esta noticia les pilla por sorpresa o es algo que ya se temía?
Nosotros pensábamos que era una forma de dirigir al Poder Judicial, pero nunca pensábamos que eso iba a ocurrir. Cuando alguien dice, si la sentencia no me gusta, cierro la empresa, parece una pataleta infantil.
Parece ser que no, ahora mismo no habrían motivos económicos para justificar un nuevo ERE, y que eso ha sido lo que ha motivado que el Consejo decidiera su cierre. ¿Esto es así?
En las declaraciones que manifestaba la ex ya directora general Rosa Vidal, argumentaba que cuando ella tomó posesión en abril del 2013 ya había acumulado un déficit de 3 millones de euros más o menos, y que en la gestión que llevaba hasta el día de su dimisión, el pasado martes, ya se había saneado ese déficit inicial y puesto a cero, y encima se había conseguido, según sus palabras, en una entrevista a un medio de comunicación, ya se había saneado y generado superávit. Por lo tanto, jurídicamente sería muy difícil generar un expediente de regulación de empleo en una empresa que tiene superávit.
El gobierno de Fabra pues ya se ha visto que ha empezado a mover hilos para intentar detener esta posible continuación de las emisiones de forma autogestionada por los trabajadores. ¿Cree que va a conseguir silenciar a los trabajadores?
Alabo la responsabilidad de los trabajadores que están trabajando, ¿vale? De hecho, se produjo el martes pasado una una incidencia que fue una incidencia menor, pero en el programa debate donde se recogieron a todos los grupos políticos, y los grupos políticos que pudieron presenciar dicho debate, manifestaron su alegría de participar por primera vez en Canal Now en su historia. Muchos de ellos fueron grupos políticos que no estaban anteriormente, porque nunca habían sido invitados a pesar de que lo habían solicitado. Y ese debate político con presencia de todos los representantes políticos presentes en las Cortes Valencianas, ese debate político alcanzó un 15% de audiencia, es decir, una audiencia muy digna y muy razonable. Se puede hacer en Televisión Valenciana programación de calidad y sin un coste desorbitado.
Pues algunos criticaban, bueno, que se haya destapado ahora por parte de los trabajadores la manipulación obligada desde arriba a los que se veían sometidos, ¿no? Pero que antes no se había hecho, se había mantenido un cierto silencio. ¿Qué tiene que decir ante esto?
Discrepar totalmente. Discrepar en el sentido de que como trabajador, en mi caso, los que están, o como cualquier trabajador de una universidad o una empresa privada, podrá estar a favor o discrepar de algunas tomas de decisiones. Pero por eso cuelga una pancarta y se manifiesta y se encadena, al tercer día va a ser despedido. ¿Qué solución le queda al trabajador? Los artículos que podíamos recopilar en la hemeroteca de cualquier periódico, y si recopilamos no solamente los de los últimos 18 años, sino de la historia de Televisión Valenciana desde el 9 de octubre de 1989, podemos recopilar en El Levante, en La Información, en El País, en El Mundo, críticas a la gestión. Si creemos en ese modelo de televisión y de radio públicos, apostemos a por él y defendamos que cumpla realmente como servicio básico para la sociedad.
El tema de Canal Now fue uno de los más complicados, yo creo, que hemos tratado en este programa, ¿no? Pero hemos visto programas para todos los gustos y colores, ¿no? David, ¿tú con cuál te quedarías?
Bueno, pues yo creo que por la resonancia que puede tener con la actualidad, quizás, a pesar de que Jaime Pastor nos hablaba del principio de la transición, también dejó una nota en torno a la crisis de régimen y la crisis del bipartidismo, que yo creo que merece la pena recoger. Jaime Pastor, profesor de la Universidad UNED y también editor de la revista Viento Sur, vamos a escucharle.
Al principio de la entrevista comentaba que el régimen que surgió de la transición se encuentra en una profunda crisis. Para terminar ya la entrevista, me gustaría que explicara con un poco más de detenimiento esta cuestión.
Bueno, yo creo que, claro, no hay que olvidar que, bueno, en todo caso, el régimen que se formó entonces, bueno, fue acompañado, sobre todo a partir del 82, del gobierno del PSOE, y es verdad que junto a la estabilización del régimen que logró el PSOE, pues también hubo algunas conquistas sociales que legalizó, pues en el plano de la sanidad y de la educación. Es decir, hubo cierto pacto social, digamos, entre los de arriba y los de abajo, que facilitó precisamente la integración de los grandes sindicatos en un neocorporativismo que, bueno, pues que desde mi punto de vista ha sido negativo, ¿no? Pero que en todo caso, yo digo, ni siquiera eso hoy lo vemos, ¿no? Es decir, que la crisis sistémica a la que estamos asistiendo ha roto en pedazos ese pacto social, digamos, que conciliaba neoliberalismo con un cierto estado asistencial y de algunos derechos sociales, y claro, eso ha generado una crisis de legitimidad del régimen, ¿no? Si a eso se acompaña, pues claro, la crisis de las distintas instituciones del régimen, evidentemente la monarquía, con toda la corrupción, los escándalos de corrupción que la ha acompañado, el modelo autonómico, que ha quedado claramente desbordado por las demandas, sobre todo ahora de Cataluña, pero también sigue el desafío vasco, ¿no? También estamos viendo los dos grandes partidos cómo se ven afectados por esa crisis, los dos grandes sindicatos también, el Poder Judicial, ¿no? Es decir, que hay una crisis de legitimidad del régimen, hay una crisis de sus principales pilares, fundamentalmente, ya digo, por esa ruptura del contrato social menguante que existía, y también hay crisis del proyecto europeo en el que se insertó el régimen de la reforma y que aparecía, pues eso, como la solución a la crisis de la España de entonces, ¿no? Y bueno, pues ahora también asistimos a eso, ¿no? Es decir, se abre precisamente la crisis del doble relato español-europeo que ha presidido de alguna manera el relativo consenso de las décadas anteriores.
Sin duda comparto con David que fue también la de Jaime Pastor una de las mejores entrevistas que hemos tenido en este programa. Pero tú, Pablo, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, pues podría haber traído cualquier otra porque la entrevista ha sido el plato fuerte, ¿no?, durante todos nuestros programas. Pero en mi caso he traído la de David Couso, que para quien no la escuchara aquella vez o no sepa quién es el hermano del cámara José Couso, que como él recordaba, no murió, sino que fue asesinado el 8 de abril de 2003 en Irak, mientras cubría la guerra de dicho país para 3-5. Y el motivo de su muerte fue un ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad, donde se encontraban alojados los periodistas independientes. Además, es la única causa en el mundo que está siendo investigada contra marines estadounidenses, y esta entrevista la hicimos en alusión a la reforma de la justicia universal, una polémica reforma que puede archivar causas internacionales como estas y, entre otras cosas, también ha permitido la salida de varios narcotraficantes de prisión, y bueno, esto fue lo que nos comentaba.
Nosotros lo calificamos como un claro crimen de guerra y un ataque deliberado, porque en la mañana del 8 de abril se bombardean tres sedes de la prensa: Al Jazeera, Abu Dhabi Televisión y el Hotel Palestina, que emitían en directo. Estas tres señales las apagaron y vinieron a lanzar un mensaje a la población y a los periodistas de que no querían objetivos ni ojos incómodos que pudiesen grabar o documentar que estaban bombardeando zonas civiles u hospitales, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 11 años, bueno, pues hemos tenido que desenmascarar esta operación para desacreditar nuestra lucha, que es la lucha de todas y de todos. Y bueno, sobre todo, pues ponernos las pilas, entre comillas, para documentarnos en materia judicial, en el movimiento de tropas, y bueno, pues poder demostrar que fue un ataque coordinado y un ataque intencionado. ¿Por qué decimos que fue un ataque intencionado? Pues porque bombardean la sede de Al Jazeera, apagando su señal que emitían directo, ametrallan la sede de Abu Dhabi, apagando la cámara que tenían por control remoto en la azotea, y disparan un obús autopropulsado de 120 milímetros a la altura de la planta 15, que era donde estaba la agencia Reuters grabando en directo. No nos vuelven a dar la imagen icónica de la caída de la estatua de Saddam con la bandera norteamericana hasta el 9 de abril, que nos viene a demostrar otra vez más esa imagen de los soldados de Iwo Jima levantando la bandera de Estados Unidos o la colocación de la bandera soviética en él. Esta reforma del Partido Popular, ¿no?, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además pasó de puntillas, ¿no?, de hecho, por el Senado votó con todos los votos en contra de la oposición, y bueno, pues rápidamente la mandaron publicar en el Boletín Oficial del Estado, y demuestra, lo primero, que se archiven todas las causas, y luego, una vez reunidas las partes, pues se valorará o se decidirá si continúa la búsqueda de justicia. Nosotros, a lo largo de estos 11 años, pues hemos sufrido dos intentos de archivación. Por primera vez en la historia, Interpol se negó a cursar una orden de búsqueda y captura dictada por el juez Santiago Pedraz, y bueno, pues gracias a la filtración de los papeles de Wikileaks vimos como una vicepresidenta primera del gobierno, tres ministros, el fiscal general del Estado y un fiscal, el jefe de fiscales de la Audiencia Nacional, pues estaban colaborando con Estados Unidos en la embajada de los Estados Unidos en Madrid para cercenar, para archivar la causa, ¿no? Sabemos que es un objetivo, la causa de José Couso es un objetivo que me molesta bastante a los diferentes gobiernos que, vendiéndonos la marca España, deciden bajarse los pantalones en actitud sumisa o más como si fuésemos un protectorado o una república bananera. No hemos salido a la calle para exigir justicia solo para mi hermano, nos estaríamos quedando cortos. Tenemos que hablar de la invasión ilegal sobre un país, como fue Irak en el año 2003, lo que ha ocurrido en este país a día de hoy, bueno, pues con un porcentaje de paro doble, que supone el doble de lo que tenemos aquí en España. Han destruido pues la estructura estructura de formación, catedráticos, físicos, químicos, profesorado. Bueno, el país, no es raro el día en que salen las noticias coches bomba. Esa es la forma de llevar la democracia a los países, a través de las coaliciones de países militarizados, como puede ser Estados Unidos o Francia, Alemania, a través de la organización que nosotros tildamos de terrorista del Tratado del Atlántico Norte. Entonces nosotros nos posicionamos que la defensa de la justicia, que es algo muy importante, creo que debería de hacer que pues la población saliese a la calle a exigir a sus mandatarios que no modificasen la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos. Y como va todo relacionado, la lucha de José es la defensa de la vida, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de un trabajo digno y sobre todo unas condiciones mínimas de seguridad.
Sobre el programa, sobre este programa también podemos decir que hemos ido, a pesar de que el caso de José Couso es bastante conocido, hemos sido una de las pocas radios que hemos ofrecido unos espacios para que nos contara la historia en primera persona David Couso, ¿verdad, David?
Sí, efectivamente. Yo creo que, respetando por supuesto toda la imparcialidad y la igualdad de opiniones, sí que hemos dado pues espacios para reivindicar un poco el valor de la prensa, ¿no? Y de estas libertades, como también, bueno, recuerdo que le dimos importancia también a la defensa de la escuela pública cuando sucedieron las protestas al inicio de curso, que también me gustaría que lo recordáramos, ¿no? Como en esta universidad también se defiende esa escuela pública.
Bueno, yo en mi caso quería recordar otras dos entrevistas que tuvimos relacionadas con otro de los momentos cumbres que hemos vivido en intersecciones, que sin duda fueron las marchas de la dignidad. En primer lugar, quería mencionar que ayer se preestrenó el documental Diles que se vayan, que fue realizado a cargo de unos jóvenes periodistas de la provincia. Aquí tuvimos a Miguel Ángel Valero para que nos hablara sobre ello. Y ayer lo pude ver y la verdad es que está bastante bien. Y la semana que viene va a estar ya para verlo libremente, gratuitamente, en YouTube. Y también quería recordar otra entrevista, que fue a la que hicimos a Anabel y María José, dos chicas que estaban muy implicadas con esto de las marchas de la dignidad, y yo creo que fue otra gran entrevista que tuvimos en este programa.
Yo además quería recordar que sobre las marchas de la dignidad, pues los medios sacaron poco antes de que se produjeran, sacaron pocas noticias sobre ellos, no se les dio ningún espacio mediático, ninguna noticia, y que bueno, a partir de ahí se fue promulgando todo. Entonces creo que estas entrevistas tuvieron bastante repercusión, sobre todo en las redes sociales y todo, que se dio a conocer un poco más.
Efectivamente, yo creo que sí que hemos sido bastante valientes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando atajamos el tema del aborto, recuerdo el debate con Gloria Marín y otras compañeras de aquí de la misma universidad en torno a la libertad sexual, y eso yo creo que posiciona a la valentía en uno de nuestros principales valores también.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de hoy y la temporada de intersecciones. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado escuchando este programa tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo cada semana. Queremos dar las gracias sobre todo a los oyentes y a la Universidad Miguel Hernández por habernos cedido este espacio. También a todo el equipo de la radio UMH, a nuestros colaboradores Ana Sánchez, David González y Pablo Correas. Para un servidor, Víctor Alarcón, ha sido un placer, un verdadero placer presentar este programa. Me despido de ustedes hasta siempre y espero que el año que viene puedan seguir escuchando Intersecciones. Que pasen un feliz verano y un abrazo muy fuerte.